Bueno, amigues, vi en estos días el documental del que está hablando todo el mundo. Me refiero a Living Neverland, que sí, es un documental de dos partes, de 2 horas cada uno, es decir, 4 en total, producido y llevado adelante por HBO y Channel 4, el canal británico. Se puede ver actualmente, creo que en HBO Go y en Flow, y si no también, de alguna manera, y si tenés ingenio, lo podés conseguir. Lo dirige Dan Reed. Dan es un documentalista bastante prestigioso a nivel mundial. Este documental, Living Neverland, cuenta a partir de 2 testimonios directos, que son el de James Sefchak y Wade Robson, uno es estadounidense, el otro australiano. Cuentan los años que fueron abusados por Michael Jackson. También están los padres de ambos. Las madres, en realidad, los hermanos y también las actuales parejas, ¿no? Y la verdad es que los testimonios son sumamente contundentes de estas dos víctimas. Y digo víctimas porque, si bien no hay una condena judicial al respecto, a mí me parecen contundentes y les creo. Por supuesto. Les creo completamente lo que dicen. Sí. Entonces, por eso digo víctima y no supuesta víctima. En el documental está relatado también lo que pasó con la justicia cuando Michael Jackson estaba en vida, que tuvo problemas con la justicia. Uno en el año 1993, donde un niñito también lo había acusado de que había abusado sexualmente de él. Bueno, fue un acuerdo extrajudicial multimegamillonario y eso zafó a Michael de ir a los tribunales. Pero después, en el año 2005, que tuvo muchísima repercusión mundial, si ustedes se acuerdan, en aquel momento, fue a un juicio oral que duró como 4 o 5 meses y ahí fue declarado inocente. Ahí también otro chico lo había acusado de abuso sexual. Bueno, ¿cuáles son los hechos en particular de este documental y por qué me parece que es tan, pero tan interesante? La descripción con detalles contundentes de los abusos y de las violaciones diarios a los que Michael Jackson sometía a estos chicos de manera diaria, persistente y cotidiana. Y también se describe la relación de pareja que Michael consideraba que tenía. Por supuesto, estamos hablando de un pedófilo, ¿no? Sí. Los tomaba como si fueran sus novios. Y eso también es lo que tiene como de moralmente aberrante, ¿no? Cuando uno contempla el documental. Incluso a uno de ellos, a James, lo trataba como si fuera casi su marido. De hecho, hicieron como una boda simbólica en la que Michael le regala unos anillos de casamiento y James los tiene guardados y los muestra en el documental. Bueno, esos son los hechos centrales. Algunas conclusiones que me permito extraer de este documental. Primero, la cuestión de no querer creer o no querer ver lo evidente, ¿no? Porque durante 2 décadas, Michael Jackson estaba siempre acompañado por niños, a todos lados donde iba, en todos los lugares donde estaba. Y vos lo ves ahora y decís, ¿cómo puede ser que no nos hayamos cuestionado esa actitud? ¿Cómo puede ser que nos hayamos naturalizado y nos parecía como normal? O nos parecía como, no, bueno, quiere mucho a los chicos y nada más. A las giras, a donde viajaba, a donde iba, iba siempre acompañado por un chico. Y por lo general iba cambiando una vez por año del chico que lo acompañaba y con el que estaba pegado todo el tiempo. Así que esta cuestión de no querer ver ni creer en lo evidente me llama mucho la atención de todos nosotros, ¿no? Por supuesto, de los que están más cerca o los que están más cerca de él, pero de todos. En mi caso en particular, también porque sabiendo las denuncias que ha tenido Michael Jackson a lo largo de la historia, nunca me convencieron del todo. Y hasta incluso el año pasado recuerdo haber visto un documental que estaba subido a Netflix y ese documental estaba hecho, si mal no recuerdo, por un manager o una persona muy cercana a Michael Jackson, y en ese documental era completamente exculpatorio de cualquier posibilidad de abuso sexual por parte de Michael. Bueno, y cuando yo lo vi, dije, claro, obvio, Michael no tiene nada que ver con esto. Y vos fijate lo que es el poder de querer creer algo, porque claro, fue el ídolo de muchos de nosotros cuando éramos chicos y adolescentes, un genio musical que marcó artísticamente las vidas de muchos de nosotros, y entonces no lo querés creer. Y yo, incluso como periodista, ya sabiendo de entrada el dato de que el documental estaba producido por una persona muy cercana a Michael, de mínima tenés que decir, che, Debe haber un interés acá.
Debe haber
bueno,
algo.
Ni siquiera, o sea, lo dejé pasar. ¿Y por qué lo dejó pasar? ¿Y por qué no lo quería ver? Porque no lo quería creer.
Bueno, cada ¿entendés? Tanto, cada dos años, ponerlo, sale Macaulay Culkin. Sí. ¿Se acuerdan el actor de Mi Pobre Angelito? Sí, que sí. Cuando era niño estaba muy cerca de Michael, sí, explicando que en realidad a él nunca le sí. había pasado nada, que eran
lo
amigos.
Diciendo, lo sigue defendiendo.
Lo sigue sí, defendiendo, sí. Pero sí. Lo raro era que todo el tiempo se recurría a ese testimonio
sí.
como exculpatorio uh-huh. o como para limpiar la imagen. O algo por el estilo.
Otra conclusión del documental es el poder tremendo que tienen los abusadores sobre sus víctimas, porque, por supuesto, y eso es lo interesante también, lo profundo, que es la relación entre abusador y abusado, es realmente muy compleja, muy compleja, por todos los mecanismos que el abusador utiliza y cómo toma la cabeza de sus abusados. Digo esto porque estas dos personas, James y Wade, más de dos décadas después recién pueden contar lo que pasó. E incluso han llegado a defenderlo en tribunales, porque los testimonios claro. de ellos son también testimonios que lo hacen zafar a Michael de abuso. O sea que ahí está la complejidad de esa tremenda relación.
Esto es importante lo que decís, la cantidad de tiempo que se tarda, porque uno dice, ¿por qué no salió antes a hablar de...? ¿Por qué no dijo al otro día que lo abusaron que claro, fue abusado? Claro. O sea, se entiende el cerebro humano y lo que sí. la psiquis destrozada de sí. una persona que sufre un abuso.
Sobre todo un niño.
Sobre todo.
Y llegando ya al final de estas conclusiones...
Ahora, después puedes decir que si en los padres ahí, si en algún momento hablan como que porque
sí,
ellos no...
Sí, ya lo cuento eso. Otra conclusión es el tema del poder de la fama. Michael era una mega estrella mundial claro. de las que ya no existen. Ya no hay, ni exacto. va a haber así. ¿Saben por qué? Porque como ha cambiado a partir de las nuevas tecnologías, la capacidad de atención, ahora está todo mucho más segmentado. Hay estrellas, por supuesto, pero no de el tamaño de Michael Jackson. Exacto. Y lo que generaba y el poder que tenía era realmente extraordinario. Y todos quedaban atrapados en ese poder, inclusive los padres de James y de Wade, que está muy bien contado también y contado por ellos mismos, quedaban completamente seducidos y metidos dentro de eso y toleraban cosas que vos decís viéndola de afuera, es intolerable. ¿Por qué Michael estaba tan pegado a tu hijo? ¿Por qué Michael estaba durmiendo con tu hijo todos los días? Es algo que decís, no se puede creer. Bueno, pasaba. Esto, digo, quiero hacer una pequeña aclaración. La responsabilidad primera la tiene el pedófilo, ¿está? Por supuesto, porque si no también veo como que se cae en... ¿Y qué estaba haciendo la madre?
Exacto,
no. Yo creo que los padres cometen un error importante, no la ven, no la quieren ver porque estaban seducidos por todo eso, pero lo principal es la actitud.
Por eso es bueno saber qué dicen ellos que les pasaba
sí. Bueno,
en el momento.
Quedan atrapados, claro. Quedan completamente atrapados. Y bueno, y por último también, Neverland, esa mansión de sueños, al final era una pesadilla de la pedofilia. Michael la construyó, y vos te das cuenta en el documental, y terminás de verlo con claridad, que Michael construye Neverland para poder cumplir todas sus perversiones. Eso es lo terrible y lo contundente que tiene el documental. Ese lugar que siempre se nos vendió como un lugar de ensueño, un lugar infantil para cumplir todas las fantasías de los chicos, en realidad era un lugar construido para cumplir las fantasías de Michael, que eran fantasías de un perverso. Lo cual, bueno, tiene consecuencias tremendas cuando lo ves. Y después, bueno, por último, que es una pregunta que a veces es muy difícil de responder, es si se puede separar la obra del artista. Y es difícil, a veces es difícil, a veces es más fácil. Yo creo que igual él es un artista genial, a pesar de esto horrendo, pero a veces es difícil separar la obra del artista. Bueno, el documental es Living Neverland, realmente se los recomiendo, si lo pueden conseguir, si lo pueden ver, véanlo y saquen sus propias conclusiones.